sesión para Carlos. Vuelvo a retomar una encarnación de hace 100.000 años atrás, en un mundo llamado Gaela, que dista 100.000 años luz de Sol 3. Había encarnado en el siglo XX de Gaela, en un país llamado Plena. Mi nombre era Arturo Rosen. Mi padre era Paul, un humilde carpintero. Mamá se llamaba Sara. Mis amigos eran Luis, que seguramente por problemas genéticos había nacido sordomudo, pero era muy listo mentalmente. José, Héctor y Manuel. Mamá Sara no había nacido en Plena. Era oriunda de Magar, en el viejo continente. Mamá hablaba mucho más conmigo que papá, pero no me hacía bien porque me sobreprotegía. De repente tenía una pelea con otro niño y me ponía a llorar y madre me consolaba y lo retaba al otro niño. Y en lugar de templarme, en lugar de curtirme, hacía que me escondiera debajo de sus polleras. En lugar de ser un perrito faldero, era un niño faldero. Y me fui criando con poco carácter en esa vida como Arturo. Era muy buen alumno en la escuela primaria, pero no por ser tan aplicado, sino porque era tímido. Entonces no me atrevía a portarme mal. Y me sacaba muy buenas notas porque en el aula lo único que hacía era estudiar. Tenía miedo de hablar, miedo de respirar. Hasta que finalmente a mis 13 años comencé la secundaria. Tuve otros amigos. Me junté con Armando y Alberto. Se burlaban de nosotros, nos decían el trío A. Arturo, Armando y Alberto, el trío A. Armando era raro. Hablaba siempre sobre armas. Era como que adoraba los gobiernos totalitarios. Gala era un mundo donde, de la misma manera que en Sol 3, el cristianismo se basa en el símbolo de la cruz, en Gaela se basaban en el símbolo del rombo. Allí habían, hace 2000 años, clavado en el madero a Axón. Y de allí se fundó la Orden del Rombo, u Orden de Amariz, porque fue en Amariz, en el viejo continente donde más surgió esa orden. Y Armando decía, yo no soy religioso ni me interesa, pero admiro de la Orden de Amariz lo totalitario. Ya con 13, 14 años podía discernir un poco más y le decía, ¿has estudiado la historia? Lo que ha hecho la Inquisición de Amariz, los miles y miles y miles de personas que han muerto en el nombre de la Orden del Rombo, por ser más escépticos o por no acatar lo que la Iglesia del Rombo enseñaba. Alberto era más cabeza fresca. Cabeza fresca significa ser inconsciente. Había salido campeón en primer año de un juego de mesa, o sea que era inteligente, pero inmaduro. Entonces, me sentía cómodo con Armando porque, si bien adoraba lo totalitario, yo creo que era más una locura. No locura de loco, sino locura de soñar cosas estúpidas. Y Alberto era alguien que el 50% de las cosas le decía en broma. Pero no eran agresivos conmigo. Mis amigos de la infancia, menos Luis, el sordomudo, José, Héctor y Manuel, varias veces nos peleábamos y me pegaban. Pero éramos chicos. Pero hoy a la distancia veo otros chicos que se llevan bien. Por ahí cambió la época, no sé. Recuerdo que teníamos tecnología. No nos gustaba para nada, ninguno de los tres. Para nosotros el taller era una tortura. Era una tremenda tortura. Y no es como ahora. Hablo desde, porque estoy relatando el Arturo niño y el Arturo adolescente. Ahora ya soy adulto. Y hay muchísimos colegios mixtos. En aquel entonces éramos todos varones. Y había una escuela cercana con niñas y nos dolía su indiferencia. No nos daban importancia. Y pasaba como en algunas películas que veíamos, donde, al igual que en Sol 3, en el país del norte, los que jugaban algún deporte eran admirados por las niñas. Tanto Armando, Alberto, como yo, no destacábamos en ningún deporte. Entonces no teníamos una herramienta como para conquistar una niña. Teníamos un amigo llamado Lancelotti, cuyos padres eran del viejo continente. Y él decía, no hace falta destacarse en un deporte. Hace falta tener labia. Recuerdo que le pregunté, labia, ¿qué significa labia? Bueno, la capacidad de conversación para conquistar una chica. ¿Y eso cómo se hace? A la distancia de años, me río de lo inocente y lo ingenuo que era, sumando la timidez tremenda que tenía. Todavía tenía esos condicionamientos, vosotros diríais, en gramas, de mamá Sara, que de niño me protegió tanto que me hizo débil, de carácter, de poder confrontar cosas. Recuerdo que los profesores nos hacían pasar al frente a dar una lección oral. Yo temblaba, transpiraba cada vez que tenía que hablar delante de toda la clase. Me sentía como expuesto. Aparte me distraía porque miraba las caras de los que estaban atrás. Los lieros, los que hacían bromas, los que hacían chistes, los que se portaban mal. Y me miraban como si yo fuera un espécimen de zoológico. Por momentos se me nublaba la mente y el profesor de tecnología me decía, ¿qué le pasa, Rosen? ¿Qué le pasa? ¿Estudió? Sí, profesor, claro que estudié. Lo que pasa es que estoy nervioso. No me venga con eso. Hacía lo que podía. Y me sentaba ahí. Me ponía un 6. De alguna manera es como que iba a flote, no me hundía. Pero no era como en la primaria que me sacaba en todo sobresaliente. En lugar de mejorar, empeoraba. Y Armando y Alberto eran peores que yo. Vivían para la joda. Esto es, les interesaba la diversión, o en el caso de Armando, de evadirse con su mente a un mundo totalitario. A veces me enojaba y decía, quisiera ver a Armando en un gobierno totalitario, siendo sometido, siendo toda su familia sometida. A ver qué decía después. Pero después censuraba mis pensamientos y sentía complejos de culpa, porque estaba deseándole el mal. Pero me sacaba. Sacar significa me hacía perder el control. Pero mi timidez hacía que no lo demostrara. Era todo por dentro, y me tragaba la bilis, me tragaba el veneno. Y así estaba. Como ser suprafísico, como tetán 90% no encarnado, el repasar esa vida de Arturo Rosen me hace sentir alivio. Es como cuando tienes una muela que te duele horrores, y te dan una inyección calmante y te la extraen. Al momento te duele, sí, pero después dices, se terminó la tortura. Sí, los engramas te condicionan y te crean como una especie de tortura psicológica. Te señalan, te dicen no eres importante, te dejas manipular, eres bueno para nada. Los mismos engramas hacen que te implantes más engramas, como que te caes y en el piso te pasan por arriba encima. Sin contar los roles del ego, que se alimentan de tu dolor, de tus miedos, de tus inseguridades. Y cuando te quejas, esos mismos roles del ego te señalan, diciéndote, esto te pasa por tal y tal cosa. ¿Y tú qué le vas a decir al ego? Pero si tú me has empujado a esto. Y el ego no te va a responder porque el ego forma parte de tu ser. Y el trabajo es integrarlo. Para que el ego no sea tu amo. Tampoco es llevarlo a un estado de esclavitud. Directamente integrarlo. Que no forme más parte de tu camino. Un camino que tienes que andar libremente. Pero como Arturo Rosen me costaba. Aprobé primer año de la secundaria, pero me costó muchísimo. En las vacaciones me di poco con Alberto, sí me di más con Armando. Con Manuel, Héctor, José y Luis, el chico sordomudo, casi no nos veíamos, porque a poco de empezar segundo año, papá Paul y mamá Sara compraron una propiedad vieja a pocas calles de donde estábamos antes, pero más grande. Así que ya tuve poco contacto con mis amigos de la infancia. Apenas me veía. Quizá el cambiar de lugar haría que también vaya cambiando mi actitud. A eso apostaba las fichas, hablando como si estuviéramos en el juego de la ruleta. Pero ya sabemos lo que es el juego de la ruleta. Tú apuestas y sale el cero y pierdes todas las fichas. Y en la vida el juego de la ruleta es la inseguridad, porque también no se trata de apostar todo. Ni siquiera estando seguro y con una estima alta se trata de apostar todo. Se trata de dar un paso tras otro, firme. Pero no apostar todo. Porque en la vida como en el juego, los vicios siempre pierden. Gracias por escucharme por ahora.